Hola, esto es Camino de Hierro, un podcast en el que intentamos contar la historia, o al menos una historia, o un recorte de la historia del mejor medio de transporte del mundo. Somos Julieta Alcaín, Martín Di Tomás y Juan Manuel Carballeda. En el episodio de hoy, el San Martín.
Brindemos por el ferrocarril que derrama a lo largo de su trayecto las semillas del progreso. Por ese vencedor del tiempo y del espacio, que como se ha dicho, monta un caballo de fuego con nervios de acero, que no se fatiga jamás y que donde quiera que enarbole el estandarte de llamas y de humo, anuncia a los pueblos que visita el triunfo de la civilización y del progreso.
A diferencia de los trenes que protagonizaron los episodios anteriores, la historia del San Martín no comienza en Buenos Aires ni en Londres. Empieza en el centro, pero en el centro de verdad, en el centro geográfico de la Argentina, la provincia de Córdoba. En 1867 comenzó a estudiarse la posibilidad de hacer un nuevo tren para unir la provincia de Córdoba con San Luis y que luego se expandiera hacia Mendoza y San Juan. Se llamaría Ferrocarril Andino y sería íntegramente construido y gestionado por el Estado Nacional. En 1870 se inició su construcción. 3 años más tarde, el primer tramo que unía Villa María con Río Cuarto en la provincia de Córdoba hizo su viaje inaugural. Como estaba proyectado, el tren se expandió hacia la cordillera. Para 1875 ya llegaba a Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Para 1882 a San Luis Capital. Y en 1885 a Mendoza y a San Juan.
El ferrocarril andino fue el primero en ser 100% propiedad del Estado Nacional. Recordemos que el ferrocarril oeste también era estatal, pero del Estado Provincial de Buenos Aires. El andino tenía un funcionamiento ejemplar y, de hecho, daba grandes ganancias.
¡Ah! Pero entonces el futuro era absolutamente promisorio.
Bueno, todo parecía que sí, pero espera un poco. Mientras expandía la soberanía a bordo de nuestro tren nacional por la región de Cuyo y el centro del país, a muchos, pero muchos kilómetros de distancia, se tejían otros planes. En 1882 se conformó en Londres la compañía Buenos Aires and Pacific Railway, conocida en nuestras tierras como Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que aunque se fundó a instancias de los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark y operaría en la Argentina, era de capitales completamente británicos. Esta compañía adquirió la concesión para construir un tendido ferroviario que uniera las ciudades de Villa Mercedes en San Luis con Mercedes en la provincia de Buenos Aires.
El inconfesable objetivo de esta concesión era detener la marcha del imparable ferrocarril oeste, que si continuaba creciendo, podría llegar a las provincias del oeste del país y unirse con el andino, o incluso llegar a Chile por sus propias vías. En 1885 se inauguró el primer tramo del tren Buenos Aires al Pacífico, que unía Mercedes con Chacabuco. Al año siguiente, ya hacía el trayecto completo entre Villa Mercedes en San Luis y Mercedes en la provincia de Buenos Aires.
Todo muy confuso.
La idea original era empalmar desde ahí con el ferrocarril oeste, que todavía era propiedad del Estado bonaerense. La otra opción era llegar hasta la ciudad de Buenos Aires con una extensión de la vía del tren Pacífico desde Mercedes, lo que implicaba una abierta competencia con el tren del oeste. Las tensiones no tardaron en aparecer. Mientras tanto, como el ferrocarril del oeste era propiedad de un estado provincial, para extenderse por otras provincias necesitaba la autorización del Estado Nacional. Adivinen cuál de las dos extensiones habilitó el gobierno. Pista, en este juego no gana una empresa nacional. Finalmente, en 1888 se inauguró el tramo del tren del Pacífico que unía Mercedes, provincia de Buenos Aires, con Palermo. Hoy, la estación Palermo del tren San Martín.
Extender la vía, aunque sea unos pocos kilómetros, no era tarea fácil. Hay que proyectar la infraestructura de los rieles y también puentes, cruces, señalizaciones y todo eso. Incluso solo hacer los rieles, por los que corren las ruedas, es una obra titánica de ingeniería de construcción. Los primeros rieles que se usaron en la historia de los ferrocarriles eran de madera. Pronto se empezaron a revestir con hierro y no tardaron mucho en hacerlos íntegramente metálicos. El primer riel que se usó en Argentina, el que usaba el ferrocarril del oeste, era de tipo Barlow. se depositaba directamente sobre el balasto,
esas piedritas que recubren la vía del tren,
sin necesidad de traviesas ni durmientes.
Realmente no sé quién les ponía los nombres, pero creo que me cae bien.
Eso, aunque lo hacía fácil y barato de construir, también lo hacía bastante inseguro. En parte, porque al tomar una curva, los rieles tendían a doblarse hacia afuera, pero además, porque al no estar asegurados a ninguna estructura perpendicular, era difícil mantener la trocha, la distancia entre los dos carriles de hierro, y eso traía riesgo de descarrilamiento.
Por eso, más tarde, se adoptó el tipo de riel que hoy en día está muy extendido, el riel de Viñoles, que si pudiéramos cortarlo a la mitad y verlo de frente, veríamos que tiene forma de I mayúscula, con las partes de arriba y de abajo planas y más anchas.
¡Claro, de I mayúscula! Nunca escuché tan buena explicación.
Entonces, se apoya sobre los durmientes. Esto permite mantener la trocha y se aseguran entre sí por medio de eclisas y bulones.
Grandes nombres, a mí también me caen bien.
El que tren, tan típico del andar de los trenes, se produce al cambiar de segmento de riel. En los más silenciosos, los rieles no están asegurados con eclisas, sino directamente soldados entre sí.
Como ya dijimos, el ferrocarril andino crecía sano, fuerte y feliz, y representaba una fuerte competencia para el flamante tren al Pacífico. Pero, al igual que el ferrocarril oeste, se topó con la voluntad política del entonces presidente Miguel Juárez Celman. En 1887, el gobierno nacional decidió entregar la concesión del ferrocarril andino a una empresa inglesa recién fundada, la Argentinian Great Western, o Ferrocarril Gran Oeste Argentino en criollo.
¡Ah! El mismo chanchullo con el que iban a entregar 3 años más tarde el ferrocarril oeste.
Sí. Pero en este caso, la nueva empresa compitió algunos años con el Tren del Pacífico por el control de los ferrocarriles hacia la cordillera. Hasta que en 1907, el Pacífico ganó la pulseada y compró el ferrocarril Gran Oeste, quedándose con toda la línea desde Palermo hasta Mendoza y haciendo realidad la ambición que delataba el nombre de la empresa, cubrir toda la distancia desde Buenos Aires hasta el Pacífico.
Pero ese no iba a ser el recorrido final. Para descomprimir la circulación y unificar el tendido, en 1912 el tren se extendió hasta la estación de Retiro, de donde salía el ferrocarril central, que hoy es la línea Mitre. Con el fin de que las vías no atravesaran el recién inaugurado Parque 3 de Febrero, fue condición que el tren hiciera un largo tramo en altura, dando origen al puente Pacífico, que a su vez le da nombre a esa zona del barrio porteño de Palermo. Sumado a la colorida imagen de aquella Buenos Aires, no nos olvidemos de que en esos tiempos la avenida Juan B. Justo, que hoy corre paralela a las vías, no existía. En su lugar, corría a cielo abierto el arroyo Maldonado, que sería intubado recién en 1929.
El puente Pacífico no fue el único lugar al que el tren le legó su nombre. Las hoy famosas Galerías Pacífico llevan aquel mote porque en ese mismo lugar, en 1907, comenzaba a funcionar la oficina central de la línea. Aunque en 1990, como un presagio del desguace ferroviario que se llevaría adelante en los años siguientes, pasó a ser un shopping.
En 1910, y coincidiendo con el primer centenario de la patria, se inauguró otro tren, el ferrocarril Trasandino, que unía Santa Rosa de los Andes, en Chile, con la ciudad de Mendoza, en Argentina. Como su trocha era distinta a la del Tren del Pacífico, no pudieron estar directamente conectados, lo que generaba conflictos en el transbordo. Con la estatización de 1948, el Trasandino pasó a formar parte del Ferrocarril Nacional Belgrano, debido al tamaño de la trocha.
¿Por su trocha? ¿Qué tiene que ver?
Sí, por su trocha.
Pero eso te lo cuento en un par de capítulos.
El tren estuvo suspendido varios años en la década del 30 y luego retomó su funcionamiento. Pero como todas las cosas lindas, el Trasandino tuvo su final. Una serie de aludes de ambos lados, sumado a las tensiones que había en aquel momento entre Argentina y Chile, llevaron a que en 1979 se hiciera el último viaje de pasajeros. Hoy se encuentra totalmente en ruinas.
Che, una buena noticia en este capítulo no va a haber.
Bueno, si querés te cuento la de la nacionalización.
Dale.
Porque encima el San Martín fue un poco protagonista. Pero para eso hay que retroceder algunos años. En 1907 se sancionó la Ley Mitre.
No por el presidente Bartolomé, sino por su hijo, ingeniero Emilio.
La ley eximía a todos los ferrocarriles del pago de impuestos y les garantizaba un porcentaje de las ganancias. Gracias a esta ley se expandió el tendido ferroviario, aunque siempre planificado a gusto de los británicos, que obviamente eran los dueños de las empresas. Raúl Scalabrini Ortiz llamaba a este tendido la inmensa telaraña metálica donde está aprisionada la República. Porque, aunque acercaba a los pueblos al comercio internacional y fundaba a su paso nuevos poblados, el ferrocarril engendraba pueblos con grilletes y la malla ferroviaria se asentaba sobre los países nuevos para inmovilizarlos y ofrecerlos a la codicia de los financieros que habían creado ese mismo ferrocarril. Esa exención de impuestos que marcaba la Ley Mitre tenía un plazo de 40 años. A partir del vencimiento, las empresas concesionarias de trenes iban a tener que adecuarse al régimen de cualquier empresa extranjera, en términos de impuestos, tasas y regulaciones. Durante estos 40 años, los trabajadores y distintos sectores del arco político reclamarían la nacionalización de los ferrocarriles en varios momentos.
Ya en 1917, los ferroviarios habían propuesto la nacionalización para el progreso del país. En 1938, habían exigido la nacionalización del Ferrocarril Central de Córdoba y en 1942, la Fraternidad había sugerido que el Estado adquiriera los ferrocarriles. Por eso, ya desde 1946, anticipándose al vencimiento de la ley, el presidente Juan Domingo Perón comenzó a trabajar en la nacionalización de los ferrocarriles. Al mando de la negociación, puso al entonces director del IAPI y presidente del Banco Central, Miguel Miranda. Miranda era considerado por Perón el zar de las finanzas argentinas. Las negociaciones por el precio arrancaron en 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda intentó regatear, pero los ingleses estaban plantados en el precio ofrecido. Sin perder la paciencia, durante varios días, Miranda siguió negociando para bajarlo. Y un día, los ingleses cometieron un error. Le dijeron a Miranda que si cerraba el trato por 6.000 millones, ellos le iban a depositar a él y a Perón 100 millones de dólares adicionales como coima.
A Miguel Miranda esto le dio tranquilidad. Cerrado el trato por 2.000 millones, una parte se pagó canjeando deuda que Inglaterra tenía con la Argentina por la venta de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial. El Estado recuperó el resto del dinero vendiendo algunas de las propiedades del ferrocarril.
Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país.
La nacionalización de los trenes se concretó el 1 de marzo de 1948. Se creó la EFEA, Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, que luego se pasó a llamar Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
Se calcula que hubo alrededor de 1 millón de personas en la estación de Retiro, la terminal del que hasta ese día se llamó Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Para festejar la nacionalización, se montó una gigantografía del preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica, declarada por Perón el 9 de julio de 1947. La estación desbordaba de fervor al grito de ¡Ya son nuestros! La gestión estatal de todos los ferrocarriles inició, simbólicamente, con el pitido de la Porteña, la mítica locomotora, la primera locomotora a vapor de la Argentina. Porque, ¿vieron? El peronismo maneja bastante bien la simbología.
El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini.
¡El del aeropuerto de Ezeiza!
Considero tan grande el trascendental paso que acabamos de dar, rescatando el sistema circulatorio de la República, que quisiera incorporar a nuestro regocijo a todos los argentinos.
El presidente Perón no pudo estar presente, ya que estaba internado tras una operación del apéndice. Era tal la efervescencia popular durante ese acto de recuperación de los trenes, que Evita decidió ir al hospital donde estaba internado Perón para hacerlo dirigir unas palabras al pueblo a través de la radio.
Y ahora, de acuerdo con lo anunciado, ha de dirigir un mensaje al pueblo congregado en la Plaza de Retiro, la dignísima esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación, doña María Eva Duarte de Perón.
Mi querido descamisado, con profunda emoción, os mando un abrazo afectuoso de compañera de lucha y de compañera también de esta satisfacción argentina en que hoy, gracias a nuestro líder, al general Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero.
En los fundamentos del decreto de nacionalización se expresa que es un deber del gobierno mantener vivo en el pueblo el culto a la memoria de los forjadores de la nacionalidad, como tributo de gratitud a sus patrióticos afanes y para fortalecer los sentimientos de solidaridad con nuestro pasado.
Por eso, a partir de ese día, todas las líneas fueron renombradas. Pasaron de llamarse como los puntos a los que se dirigían desde Buenos Aires a tomar los nombres de hombres prominentes de la patria. Como ya contamos en otros episodios, el Ferrocarril del Oeste fue rebautizado Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento y el Ferrocarril del Sur, Ferrocarril Nacional General Roca.
Y el protagonista del episodio de hoy, el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, llevó el nombre del General San Martín, en homenaje al hombre que casi 100 años antes que el ferrocarril trasandino ya había cruzado la cordillera para liberarnos, a un lado y al otro, de los españoles.
Además, el Ferrocarril Central Argentino pasó a llamarse Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre. Todos los ferrocarriles de trocha angosta asumieron el nombre del general Manuel Belgrano, y los de trocha media, el de general Urquiza. Pero la historia completa de estas líneas viene en los próximos capítulos. Si bien los nombres se mantienen hasta nuestros días, la denominación nacional fue eliminada por un decreto tras el golpe de Estado de 1955. ¿Por qué? No hay por qué.
Los nuevos nombres de los trenes en la era peronista fueron bastante criticados, porque muchos homenajeaban a grandes referentes liberales de la historia argentina. Dicen que Perón se defendió de las críticas diciendo que si ya tenía tantos problemas con los vivos, ¿para qué iba a meterse con los muertos?
A unos cuantos cientos de metros de la estación Palermo del tren San Martín, se ubica el Polo Científico y Tecnológico, que alberga el Ministerio de Ciencia, el edificio central del CONICET y de la agencia IDI, varios institutos de investigación y el Centro Cultural de la Ciencia. En lo alto de las paredes de estos edificios aún se lee la palabra GIOL y las siglas FCBAP, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. La bodega y viñedo GIOL, en la ciudad de Maipú, Mendoza, fue alguna vez la bodega más grande del mundo. Fue inaugurada por Juan Giol y su socio Bautista Gargantini, quienes, según cuenta la leyenda, agregaban algunas gotas de la sangre de los toros campeones a los vinos que allí se fabricaban. De ahí que su logo fuera la cabeza de un toro hecho de hierro y que su producto más popular fuese, justamente, el vino toro.
Así empezamos este homenaje a dos inmigrantes italianos, don Juan Giol y don Bautista Gargantini. Fundadores de esta bodega, hoy nacional, impulsan desde 1896 una industria de insospechadas proyecciones.
En 1954, el gobierno mendocino compró la bodega con la esperanza de tener una herramienta que le permitiera regular la industria vitivinícola. Pero 40 años más tarde, la llegada de Carlos Saúl Menem al poder y su decálogo menemista de reforma del Estado no fueron solo responsables de la privatización de los trenes de la que hablamos en el capítulo anterior.
A la cual, por cierto, el San Martín no escapó.
El consorcio que se ha formado, que es lo que está en este momento en discusión, el consorcio que se presentó en el San Martín y que está encabezado por la empresa Astramar, ha sido evaluado en su capacidad económica financiera. Y como usted puede advertir por los datos de la planilla que le acabo de brindar, no es suficiente la capacidad económica financiera para continuar con la licitación.
La ex bodega Giol también cayó en desgracia en 1988
y rápidamente fue llevada a la quiebra.
Hasta ese momento, la que supo ser la bodega más grande del país tuvo en Buenos Aires un enorme depósito destinado a la distribución y venta minorista de vinos que llegaban directamente desde Mendoza, en el tren San Martín, a ese edificio. Desde 1989, tras la quiebra de la empresa, el edificio de la ex bodega Giol y el del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, uno al lado del otro, en Godoy Cruz y Paraguay, fueron abandonados.
En el año 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recuperó ambos edificios para la construcción del complejo que alojaría la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fundado por primera vez en la historia argentina por ese mismo gobierno en el año 2007.
Y aquí estamos los argentinos en este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez los amigos de Alemania no sepan que esto antes eran viejas bodegas abandonadas, en algún momento fue un establecimiento industrial. Los avatares de la Argentina lo convirtieron en ruinas llenas de roedores y que albergaban solamente molestias para los vecinos. Un hombre que fue el mismo que visitó la fundación, que a usted le llamó tanto la atención como a otros científicos que un presidente fuera a una fundación y se interesara por la ciencia. Ese hombre, el presidente Kirchner, fue el que imaginó este sueño, como tantos otros en la Argentina.
Hoy hablamos por primera vez de un tren que no empezó en Buenos Aires, sino como un rompecabezas de empresas nacionales y extranjeras, privadas y estatales. Varios años después de que se consolidara la hegemonía británica, nacionalizamos este y todos los trenes como una herramienta de soberanía, porque sobre las vías del tren también viaja la historia argentina. Si todo sale bien, en el próximo episodio la recorremos a bordo del tren Mitre. Seguinos y activa las notificaciones para enterarte cada vez que subamos un episodio nuevo.
Camino de Hierro es una producción original de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Fue escrito por Julieta Alcaín, Juan Manuel Carballeda y Martín Di Tomás. La edición estuvo a cargo de Nehuen Seoane. Hasta el próximo episodio.